Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, como es nuestra costumbre, es necesario que nos encontremos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder aprender las cosas de Dios. Dios es Espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en Espíritu y en verdad. Y para hacer eso, lo único que tenemos que hacer es utilizar a 1 Juan 1.9 que nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y borrarnos de toda maldad. Tomemos un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos estudiando Daniel, esta es la lección número 65 de Daniel. Continuamos con la doctrina del sufrimiento, esta es la veinteava incremento. Faltan 3 clases más sobre el sufrimiento para concluirla, quizás 4, me imagino que con 3 lo podemos hacer. Que es tan interesante, esta doctrina del sufrimiento es muy pero muy importante. Este es un grupo de creyentes que está creciendo espiritualmente y con el crecimiento vienen las pruebas, tienen que haber pruebas. No se puede pasar estos exámenes sin tener el conocimiento de Dios, y estos exámenes son necesarios para fortalecer el músculo espiritual. O sea que todos nosotros vamos a pasar por estos exámenes y es bueno saberlos de antemano. Si nosotros sabemos el examen, lo tomamos con calma, aplicamos las doctrinas bíblicas necesarias para pasar el examen, y todo es para la gloria de Dios. Hoy creo que vamos a poder terminar el examen de ímpetu y quizás comenzar con el examen, con el próximo examen, que es el examen que pertenece a la madurez espiritual, que es el examen de evidencia, que en sí es una doctrina bíblica completa, el examen de evidencia. O sea que estamos aprendiendo grandes cantidades de la palabra de Dios en doctrinas avanzadas. Estas son doctrinas avanzadas que la mayoría de personas no las sabe y tienen que tener un trasfondo bastante fuerte para comprenderlas. No se puede entrar solamente directamente a ellos para verlo sin tener el trasfondo. Bueno, primero que todo, vamos a ir a Daniel 3.20. Abre sus Biblias en Daniel 3.20 y vamos a ver de dónde salimos. No debemos olvidar a Daniel porque ahí vamos a regresar otra vez apenas se termina ese estudio de la doctrina del sufrimiento, porque de ahí salimos. Y mandó a hombres muy fornidos que tenía en su ejército que atasan a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos hombres fueron atados con sus mantos, sus túnicas, sus turbantes y sus otras ropas, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, porque la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente. Una llamarada de fuego mató a aquellos que habían levantado a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Aquí está la prueba. Vimos que de esa prueba viene, claro está, la aplicación doctrinal de la palabra de Dios por medio de estos 3 jóvenes. Ellos aplicaron la palabra de Dios a una situación ya totalmente desesperanzada, incluso ya estaban dentro del horno de fuego. O sea, pero no enfrentados con este gran examen, no echaron para atrás, sino que confiaron en el Señor. Los exámenes que vamos a tener son tan reales, son inescapables los exámenes que vamos a tener. O sea que tiene que ser más poderosa la fe que tenemos nosotros dentro de nosotros que el examen. Eso requiere el conocimiento de la palabra de Dios profunda y totalmente para que cuando venga el examen la fe sea la que actúe con el problema y no nosotros. En el momento que nosotros tomamos las riendas del problema, ahí fallamos el examen. Nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas pasar el examen. Cuando soy débil, entonces soy fuerte en el Señor. Entonces estas no las tenemos que tomar nosotros, estas pruebas con nuestra propia fuerza. El rey Nabucodonosor se alarmó y se levantó apresuradamente y habló a sus altos oficiales y dijo, ¿no echamos a 3 hombres atados dentro del fuego? Y ellos respondieron, de cierto, oh rey. Entonces, eso nos lleva a estas doctrinas, a la doctrina del sufrimiento, y estamos en estos momentos en el examen de ímpetu, ya casi finalizando la parte del examen de ímpetu, que es la segunda parte del examen, de los 3 exámenes de la madurez espiritual. Tenemos el examen primero que tiene que ver con la autoestima espiritual, providencial, preventivo. Y segundo, tenemos este examen que pertenece a la autonomía espiritual, que es la segunda fase. Y en esa autonomía espiritual tenemos el examen de ímpetu, porque es en la autonomía espiritual que nosotros comenzamos con un ímpetu extraordinario hacia la palabra de Dios. El plan de Dios comienza a cristalizarse en nuestras caras, en nuestras mentes. Se cristaliza, sabemos de qué se trata, sabemos que tiene un plan específico para cada una de nuestras vidas, y entonces nosotros podemos, una vez que enfocamos en ese plan, se aumenta nuestra fe, se fortifica nuestra fe. El examen de ímpetu está diseñado con 2 cosas en mente: dar la oportunidad para aplicar la doctrina aprendida, y segundo, para acelerar el ímpetu espiritual de la persona. Las dos cosas las hace el examen de ímpetu. Después hemos visto también, además, en el examen de ímpetu, vemos que existen 8 categorías generales de sufrimiento, 4 de las cuales existen con el propósito de aplicar y acelerar el crecimiento espiritual del creyente que se encuentra en autonomía espiritual, y ese es el que nos interesa. Claro está que vamos a entrar en nosotros también. Primero tenemos el examen de desastres, que ya lo vimos detalladamente. Tenemos el examen de personas, ese es el segundo examen. Después vimos el examen de sistema, de los sistemas en los cuales vivimos. Todos pertenecemos a un sistema, incluso nuestra casa es un sistema, nuestro trabajo es un sistema. Cuando nos metemos en el carro a manejar en la ciudad, estamos en un sistema, siempre estamos metidos dentro de un sistema. Y ya vemos cuáles son los exámenes que proporciona el sistema. Después tenemos el examen del pensamiento, de lo que se piensa, que es el cuarto examen, y este es el examen de lo que usted piensa. Ocurre en todas las etapas de madurez espiritual. La batalla se libra dentro de nuestras mentes. Los componentes de la batalla son externos, o sea, lo que nos hace disparar dentro de nosotros la batalla interna es lo externo. O sea, el estímulo externo hace disparar el examen interno. Todo el examen es interno, todo. Recuérdense eso, la batalla es para la mente, es para mantener la mente del creyente. Pero ese creyente pasa los exámenes adecuados para glorificar a Dios. Muy pocas personas califican para los exámenes, como ustedes lo pueden ver por sus propias cuentas. Nos hemos salido, hemos analizado, vamos a continuar evangelizando, vamos a continuar saliendo. Pero ustedes se van a dar cuenta de que la mayoría de personas no quieren conocer a Dios, están muy ocupadas en su vida diaria, no les interesa mucho ese conocimiento de Dios. Entonces, el problema es que no crecen y no califican para los exámenes. Cuando lleguemos al examen, que es el examen que tiene que ver con la madurez espiritual, se van a dar cuenta de que muy pocas personas califican. Y de esas personas que califican para ese examen, muy pocas, pero muy pocas pasan el examen. O sea que dentro del mismo, estamos hablando de la madurez espiritual, y dentro de la misma madurez espiritual de creyentes maduros, un porcentaje mínimo de los creyentes maduros, ya saben lo que cuesta llegar a la madurez, y un promedio mínimo de las personas que llegan pasan el examen para llegar a ser Jesurún. O sea que, y es todo graduado, y lo hacen por falta de aplicación. El problema más grande es la aplicación doctrinal a las vicisitudes de la vida, porque es una cosa increíble. En el momento que salimos aquí, la vida jala muchísimo, los problemas son reales, hay que solucionarlos, uno se involucra con ellos, una cantidad de cosas suceden allá afuera que mantienen al individuo separado de Dios en vez de tener la prioridad como tiene que ser. No es que sea malo, porque ninguno, la involucración con el mundo en sí no es mala, porque nosotros somos humanos y estamos en este mundo. Es cuando nosotros nos involucramos dejando a un lado la prioridad número uno. Nosotros debemos, primero que todo, poner la prioridad número uno y organizar nuestra vida alrededor de la prioridad número uno. Y eso da la garantía de que nosotros, si seguimos en ese curso, vamos a llegar a nuestra meta. Nuestra meta es la máxima glorificación de Dios. Estos son los testigos fieles de Dios. El que llega a la madurez espiritual también es un testigo fiel. Como vamos a ver con Job, no necesariamente tiene que pasar todos los exámenes. Job, de 3 exámenes, falló uno. Y sin embargo, llegó a ser una de las personas que pasan los exámenes, porque se recuperó después del fracaso, y llegó a ser una de las pocas personas que puede llegar a lo máximo que se puede llegar en la tierra. Dado el tiempo que nuestro Señor nos da, es lo máximo, es el estado de Surún, es lo máximo que se puede llegar, y tiene una duplicación de todo lo que tenemos en fondo. Imagínense ustedes lo que les estoy diciendo, es algo extraordinario, pero tiene que ser parte del individuo. Estamos hablando ya de una vida cristiana avanzada, y para llegar allá se requiere doctrinas avanzadas. No es solamente lo que se come todos los días, no es solamente la leche, pues estamos hablando de doctrinas que nos permiten a nosotros avanzar en el campo de la guerra, que es el campo que no se ve, el conflicto angélico invisible, para ser héroes invisibles. Entonces veamos, en el examen de pensamiento, es de lo que usted piensa y es de lo que ocurre en todas las etapas de la madurez espiritual. O sea, estas etapas de madurez espiritual, nosotros mismos vamos a ver qué es lo que pensamos. Lo que piensa uno y lo que mantiene uno en su mente es lo que determina el resultado del examen. Para pasar el examen de pensamiento en cualquier etapa de la vida cristiana, el creyente tiene que tener lo siguiente. Primero que todo, la doctrina pertinente al examen. Es una doctrina metabolizada, digerida ya, lista para ser utilizada. Ya está convertida en energía a través del Espíritu Santo. Entonces nosotros ahora estamos listos para utilizarla a las circunstancias. Recuérdense que los exámenes no llegan sin nosotros haber tenido la preparación para el examen. O sea que es de acuerdo con nuestro crecimiento espiritual, como ustedes pueden ver, que tenemos el conocimiento necesario para enfrentar el examen mayor. Y a medida que crecemos hay un examen mayor. Es como pasar el primer grado, pasar el sexto grado, pasar el grado de bachillerato, pasar el grado de medicina. Pasar el grado de medicina es un poco más difícil que pasar el de bachillerato, porque tiene mucho más información y es más mucho más complicada. Pero claro está, si la persona ha sido preparada desde el comienzo, cuando llega ahí ya es fácil. Pero una persona que no ha sido preparada, póngale un examen de medicina a ver si lo pasa. No lo pasa, no sabe de qué se trata. Las palabras son palabras técnicas, etcétera. Ya vemos entonces que en el cristianismo existen palabras técnicas que nos ayudan a nosotros a pasar estos exámenes, porque cada palabra técnica tiene que ver con lo que es un sistema, y que estos sistemas que existen en el mundo nosotros los tenemos que aprender para poder darle frente. Hoy estuve hablando con un amigo mío porque quiero comprar un edificio pequeño, porque tengo planes para hacer algo más adelante, y me dice, mira, en esto de la propiedad raíz, esto tiene un lenguaje técnico. Muy importante es el lenguaje técnico, porque la mayoría de personas no conocen del lenguaje técnico, y una palabra, una frase, tiene una tecnicidad absoluta ante la ley. Ante la ley. Y me dijo 3 o 4 frases que son importantísimas. Y yo, claro está, no sabía. No había firmado ningún contrato, pero me lo dijo de antemano. Porque esas cláusulas en el contrato, uno que no conoce, las ve como normal, no significan mucho. Pero legalmente tienen un impacto tremendo. Y con esas frases, la persona que no lo sabe está perdiendo terreno o ventaja en el contrato. Y eso es lo que pasa con el creyente que no ha crecido espiritualmente. Pierde terreno, puede ser engañado fácilmente. Yo les he dicho a ustedes que la sutileza del engaño satánico la vamos a poder discernir nosotros más y más a medida que nosotros crezcamos más espiritualmente. Yo les voy a decir algo, la mayoría de personas no sabe la diferencia que existe entre las obras de bien humano y las obras de bien divino. No la sabe. Y las confunde y creen que están haciendo la voluntad de Dios, pero es una sutileza. La diferencia es la plenitud del Espíritu Santo. Y la mayoría de personas no sabe lo que es la plenitud del Espíritu Santo. Creen que te pueden obtener esa y caminar con las cosas de Dios simplemente por portarse bien. Y claro está, no es así. Dios no puede permitir eso. Eso lo estamos viendo en los ofrecimientos levíticos, que sin confesión no hay comunión. Es muy importante que nosotros estemos al tanto. A medida que crecemos espiritualmente, nos damos cuenta de las sutilezas y podemos darnos cuenta del error. Recuérdense que una sola gotica de arsénico echa a perder un galón de agua. O sea, que un galón completo se echa a perder, o más. Entonces a nosotros no nos interesa un poquitito la levadura, un poquito de levadura leuda toda la masa. De eso se trata, de conocer todas estas sutilezas del plan satánico, y cada vez que la vemos nosotros nos damos cuenta, caramba, ya vemos a personas nosotros que nos parecen, qué bobería, qué esta gente, cómo está perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos la verdad y vemos la realidad. No estamos en tonterías, sino vamos a lo que vamos. Nosotros sabemos de lo que se trata. No para hacernos más grandes que los demás, ni mucho menos. La labor de nosotros es hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es traer a estas personas que están en este estado a conocerlo a Él. Si ellos quieren, tampoco le podemos doblar el brazo, sino presentarles y clarificarles el tema. Pero a veces uno le clarifica el tema a una persona y dicen, ¡qué loco! ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Verdad? Porque están tan metidos dentro de ese sistema que no la pueden ver. Tenemos pues que la doctrina pertinente metabolizada para enfrentar el examen del pensamiento en cualquier etapa es necesaria en nuestras vidas. Tercero, esto significa tener la habilidad necesaria para no ser distraídas por temas falsos o por ser mal guiado por prioridades erróneas. Nosotros podemos tener unas prioridades que son erróneas y esas prioridades nos sacan del camino del conocimiento de Dios. La vida es muy corta. Fíjense qué rápido están pasando los años. Hace estaba un poquito, estamos hablando del año 2000, que se iban a acabar el mundo, y entonces ya vamos cuarto mes de abril, ya se acabó el mes de abril. Así de rápido, que a uno abre y cierra los ojos, ya pasaron los días. Y mientras tanto, los que vienen están atesorando, y los que no, no están atesorando, y no hay manera rápida de hacerlo. No hay. Te di el día de hoy, te di el día de mañana, te di el día de mañana, desde mañana, y tienes que atesorar en los días que te he dado. O sea que es interesantísimo. Es fácil si uno tiene pendiente a Dios número uno. Porque uno sabe que esta es la prioridad número uno en nuestras vidas. Esto da todo lo demás. Estas son distracciones continuas en la vida cristiana, de paso. En realidad, estas acumulan una tremenda cantidad de miseria autoinducida bajo la ley de la responsabilidad del libre albedrío. Nosotros no podemos tener unas prioridades. Nuestra prioridad es, número uno, es Dios. ¿Ok? El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y organizamos todo alrededor de eso. Nuestra organización es alrededor de la prioridad número uno. Todo lo demás viene por añadidura. Busque primero el reino de los cielos, Él nos da todo lo demás. O sea que si no podemos el primero y no ponemos al mundo, aunque uno tenga muchas cosas que hacer y tenga... Yo, por ejemplo, en este momento estoy con una de trabajo impresionante, pero no me puedo poner a pensar que eso es lo más importante. No, llega la hora de hacer esto y me tengo que olvidar de todo, porque me tengo que olvidar. Y llega la hora de estudiar y me tengo que olvidar de todo, porque me tengo que olvidar, porque no si se cae el mundo, bueno, que se caiga. ¿Verdad? Se cayó. Dios sabe que yo estoy haciendo la voluntad de Él, estoy en su plan, estoy haciendo su voluntad, y Él es el que se encarga de mí. Y Él provee. Entonces, si nosotros lo vemos así, de esa manera, entonces vamos a ser victoriosos. Lo primero es esto. Y recuérdense que esto... Ustedes vienen aquí por amor a Dios vienen aquí, no por nada más. Y yo vengo por la misma razón, por amor a Dios. Y el amor a Dios se representa enseñando la palabra de Dios. O sea que, y es la misma simbiosis. Todos tenemos lo mismo, todos tenemos las mismas vicisitudes, todos tenemos los mismos problemas. Problemas, son problemas grandes, hay problemas que son grandes. Pero la opción es de nosotros, de poner lo que es primero. Debido a que el hecho de pensar es tan crucial, existen mandatos acerca del examen de ese tema a través de la Biblia, y en conjunción con eso hemos visto Romanos 12:2, y con eso abrimos los estudios. No se adapten a este mundo, o sea, cuando dice este mundo estamos hablando de la edad en que vivimos, ¿verdad? Sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes, de lo que piensan, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el crecimiento espiritual de cada uno de sus hijos. Tiene que ver con la autoestima espiritual, lo que es bueno, lo que es agradable y perfecto. Cuando se habla de perfección en la Biblia, en el Nuevo Testamento, por lo general se está hablando de la madurez espiritual. A la plenitud de un hombre perfecto, un hombre maduro en Cristo. Un hombre maduro en Cristo es que conoce todo lo que Dios tiene para, que ha dado a conocer para nosotros. Es una persona que se ha dedicado a conocer a Dios, y eso es lo que Dios quiere. No es para que la persona viva acongojada, triste, y sino a lo contrario, es para que la persona tenga un conocimiento pleno de la palabra de Dios para poder bendecirlo. Dios abre los canales de bendición de una forma extraordinaria. Nosotros somos benditos a través de la palabra de Dios, no a través de nada más. Todo lo demás es lo que nosotros hacemos como consecuencia de nuestro conocimiento. Dar viene a través del conocimiento. Evangelizar es a través del conocimiento. Ayudar a los pobres a través del conocimiento. Ayudar a la iglesia a través del conocimiento. Todo lo que está relacionado con lo que uno hace es porque uno conoce a Dios. Pero nosotros no podemos hacer nada para mejorar el plan de Dios. El plan de Dios es perfecto y es por la gracia. Todo lo que tenemos viene por la gracia. Y Él nos da a nosotros el privilegio extraordinario de hacer y de explotar nuestro don para la gloria de Él. ¿Sí? Pero no, ahí no es que sean las bendiciones. Bendiciones vienen mientras nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Cualquier cosa que hacemos, incluyendo nuestro trabajo para Dios, tiene recompensas en el cielo. Y el mandato específico, que es el mandato que todos nosotros, y la gran comisión, que es evangelizar. La evangelización es específica con nuestra comisión, pero todo es recompensado. Nuestra vida es recompensada a través de la plenitud del Espíritu Santo y el crecimiento espiritual. Van conjuntos los dos. Y después en Romanos 12:3, digo pues que cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más un alto concepto de sí del que debe tener, más bien que piense en términos de sanidad, con el propósito de ser racional, sin ilusiones. En otras palabras, con sensatez. La persona va a pensar de esto, ¿cómo va a pensar de esa manera? Conforme a la medida de la fe que Dios le ha repartido a cada uno. Fíjense que esta palabra que está aquí no implica que Dios le va a repartir a uno más que al otro. No es que Él está midiendo la cantidad que nos va a dar, que Él ha predeterminado en la eternidad pasada. Mira, yo a fulanito solamente le voy a dar esto, y a menganito le voy a dar esto, y a fulanito le voy a dar esto. No, eso no es lo que significa esto. Conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, porque Dios solo puede repartir la fe a las personas que quieren la fe. Dios solamente puede salvar a la persona que quiere la salvación, que cree en su Hijo. O sea que nosotros llenamos nuestras alforjas, si le podemos decir eso, con las riquezas de Dios, porque nosotros queremos, porque Él está listo para... Él es infinito, imagínense todo lo que tiene para darnos. Nosotros no podemos con todo lo que Él tiene. No tenemos la capacidad, no estamos diseñados mentalmente con este cuerpo para aguantar todo lo que Él tiene. No podemos. Imposible. Es imposible. Pero lo que Él tiene es tan grande para nosotros que es una felicidad absoluta. En otras palabras, usted decide ser sano o diluido bajo la insensatez. Sano bajo la doctrina bíblica, insensato bajo la falta de conocimiento. Y el insensato es destruido. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Fíjense qué interesante todo esto. O sea que cuando ustedes lean este Romanos 12:3, estamos viendo que conforme a la medida de la fe, tiene que ver, usted, yo siempre les dibujo la cabeza con los cuadritos de la fe. Cada uno de nosotros tiene que adquirirla por nosotros mismos. Esto se trata de Cristo, no se trata de nosotros. Simplemente nosotros somos vasijas para el honor de Dios. Entonces, el conflicto del pensamiento en el alma sale a relucir en Isaías 55, del 6 al 9. ¿Y qué es lo que dice? Busquen a Jehová. Esa es la abolición positiva hacia la doctrina bíblica. Búsquenlo mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Toda la batalla está en la mente. Aquí tenemos que esta persona inicua, que le está diciendo a Dios que deje sus pensamientos, que se dé cuenta quién lo hizo, que no sea insensato. Dios te hizo hombre. Busca a Dios. Dios te hizo el cerebro, pero tú no lo quieres utilizar para Dios, tú lo quieres usar para el mundo. Quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Le está diciendo, regresa de pensar, cambia de manera de pensar acerca de lo que es Dios, en otras palabras. Olvida el mundo no tiene nada especial para ti. Dios te da la felicidad absoluta. Y después nos dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que tus caminos, y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Porque los pensamientos del hombre, es lo que está diciendo, son mucho más altos. Nosotros creemos las cosas de Dios, el pensamiento de Dios es la palabra de Dios para nosotros. Después vimos que existen soluciones falsas para los problemas de la vida basadas en el punto de vista humano. En otras palabras, nosotros fracasamos el examen si nosotros prendemos la luz, que no es luz en realidad, prendemos el switch de las soluciones humanas. Si nosotros utilizamos las soluciones humanas, fracasamos. Aquí tenemos las cinco diferentes maneras de aplicar el punto de vista humano para soluciones falsas en la vida. Y vimos la racionalización, el ataque directo, y después también vimos dentro del mismo estudio el mecanismo de defensa, la negación y la sublimación. Ya ustedes lo saben, ¿verdad? Completamente, no se les ha olvidado ninguno de ellos. Todos los tienen en su mente grabados, perfectos, listos para utilizarlos. Por eso es que se lo voy a repetir. La repetición es muy importante, porque pasó una semana, ya lo hemos visto dos veces, pero pasa una semana y no se lo olvida. Y cuando uno está, dice, oye, verdad, qué lindo, eso, qué maravilla, qué extraordinario, qué bueno está eso. Pero, y te doy $2,000 y me dice cuáles son los cinco. $2,000, ayúdame. Te doy $5,000, 1,000 por cada solución. Y tampoco llega a la memoria de uno. Así es la memoria. La mente es una cosa terrible, si no se graba, imagínense, pero ahí las tienen. La racionalización es un sistema falso para resolver problemas en la mente. Todos son problemas falsos, los cinco que les voy a dar son problemas falsos para resolver problemas. Son problemas del mundo, o sea que no son problemas del punto de vista divino, son del punto de vista humano, y el que usa el punto de vista humano para resolver un problema, para resolver un examen, fracasa el examen. Entonces le estoy dando los cinco puntos que no se deben utilizar para resolucionar los problemas, porque se fracasa el examen. Y son los siguientes, entonces, la racionalización, que es un sistema falso, es la función de la mentalidad del alma en la autojustificación. Así es como funciona el alma cuando se autojustifica. Esa falsa solución le echa la culpa a todos los demás por los fracasos y los sufrimientos propios. Tú tienes la culpa de lo que me está pasando a mí. Y ese tú puede ser cualquier persona que esté alrededor de la persona. O sea que la persona no ha crecido ni humanamente ni espiritualmente, y le tiene que echar la culpa a las demás personas por resolver sus problemas. Y nosotros tenemos que resolver nuestros propios problemas. Esa es la racionalización. O sea que, de nuevo, la racionalización es la función de la mente en el alma. Y es la función de la mente en el alma de la autojustificación. La persona se autojustifica utilizando la racionalización. Después tenemos el ataque directo del individuo, que es la solución de los problemas y las frustraciones de la vida por medio de la ira. Que equivale a la ira. O sea que esto es resolver los problemas por medio de las pataletas o de las rabietas, mientras la persona está en un estado de irresponsabilidad total al rehusar a tomar la responsabilidad por sus propias malas decisiones. O sea que la persona, creyendo que está haciendo algo, o sea, primero que todo, mire, cuando hay una pelea de familiar, es porque la persona no ha tomado su propia decisión basada en la palabra de Dios. La palabra de Dios elimina todas esas cosas, porque hay sanidad en la mente. O sea, nosotros tenemos una pataleta en un momento de locura, insanidad, no tiene necesidad de ser. Entonces, Muchas personas dirán, bueno, pero entonces vivir así es una monotonía increíble de vez en cuando. Hay personas que les gusta rabiar, hay personas que les gusta tirar una pataleta de vez en cuando. Les gusta para sentirse vivos, pero no es así, uno se siente vivo, pero ahí no hay nada, pues se causan problemas. Yo, recuérdense que en mi casa, la semana pasada tenía un total de 227 años de vida, y tres personas nada más en mi casa. O sea que tenía la reunión, una reunión muy simpática en la casa. Bueno, es simpaticísimo. Gracias a Dios por todo lo que viene, gracias. De todas maneras, es algo interesantísimo. Pero esa función del ataque directo, mira, hay personas que conocen, les voy a decir una cosa muy interesante. Hay personas que conocen que la mejor defensa es la ofensiva. Hay personas que saben eso. En la vida lo aprendieron y lo tomaron como parte de su solución. La mejor defensa es la ofensiva. O sea, si hice algo malo, antes de que me caigan a mí, yo le caigo arriba a la otra persona para que ya, o al otro sistema, para que se arreglen las cosas. Y es un sistema humano, funciona en muchas ocasiones porque lo hace amedrantando. Es un sistema de amedrantación para que la persona se quede tranquila. Se utiliza mucho en la gerencia. Hay cabida para ello en ciertas ocasiones, pero no en la vida cristiana. La vida cristiana no hay necesidad de eso. Dios tiene un plan para nosotros. Si vienen problemas, es para nuestra edificación. Los problemas son para nuestra edificación. Estos exámenes son para nuestra edificación. A menos de que utilicemos el sistema de resolver problemas del mundo. Los cinco maneras de resolver problemas del mundo. Y uno de ellos es el ataque directo. Entonces, el ataque directo tiene tres objetivos. La satisfacción de la lujuria de la aprobación, al enfocar la atención en el propio ego, en la propia persona. La satisfacción de la lujuria de poder, al controlar a las personas en su proximidad. Y la gratificación de los sentimientos inferiores, al cobrársela bajo la venganza. Me la vas a pagar y te caigo arriba en estos momentos y te voy a hacer añico. Aunque sea mentalmente, te voy a tratar de hacer añico. A veces no funciona, pero de todas maneras se trata. No es una manera de resolver problemas. El próximo tenemos es el mecanismo de defensa, que es un sistema de actitud mental diseñado para divorciar al cliente de la realidad. Ese mecanismo de defensa. Y proteger la mente contra presiones que son muy grandes para la persona. Y esta es la base para la función psicópata, o las funciones psicopáticas. La adicción a las drogas, la lascivia, el alcoholismo, etcétera. La persona se diluye para no enfrentar el problema. La negación es... El mecanismo de defensa es muy parecido a la sublimación, ¿ok? Pero tiene sus rasgos diferentes. La negación es el punto de vista humano de pensar en negar el problema, esperando que se desvanezca. Es la operación avestruz, que mete la cabeza ahí, que se vaya el vendaval, porque ya me olvido de él. Y después tenemos la sublimación, que es el punto de vista humano de encontrar una nueva salida, un pasatiempo, un sistema nuevo de entretención. En otras palabras, una avenida nueva para la frustración. La persona está frustrada, se cansa de la persona con la que está y va a buscar otras avenidas, ¿okay? Cualquier cosa. Hay personas que trabajan muchísimo, quiero que sepan, para evitar el problema de estar en la casa o para evitar cualquier problema. Muchas, hay personas, ustedes han oído los famosos workaholics, son personas que tienen problemas grandes también en su casa, ¿verdad? O sea que así es. Esto es para el creyente, no en todas las ocasiones es así, ¿verdad? Hay personas que necesitan dinero porque no hay, pero hay personas que trabajan por trabajar, para ocuparme en algo. Entonces esto es para el creyente aburrido que busca su felicidad en la vida social, en la vida sexual, en el placer, y este creyente no tiene la capacidad para vivir, para amar, para tener felicidad, y por eso entra en sublimación, entrando a ser un esclavo a algún detalle de la vida. Y esto incluye tales cosas como el dinero, el éxito, el placer, la vida social, el matrimonio, cosas que no necesariamente son malas, sino que distraen del plan protocolar de Dios para su vida. Mientras está involucrado en eso, no tiene tiempo para Dios, que ni le interesa. Las cosas que distraen llegan a ser malas cuando tienen precedencia sobre la doctrina bíblica. Estas cosas que distraen, aunque parezcan ser buenas, vienen a ser poneros. Bien humano, en el mejor caso bien humano, ¿verdad? Pero son malas. ¿Por qué? Porque mantienen a la persona alejada de la palabra de Dios. Esta categoría también puede incluir el sistema de tratar de edificar su felicidad en la envidia de las otras personas. Mientras que la mayoría de las áreas de sublimación son normales y morales en sí mismas, la actitud mental y las prioridades que causan la distracción al plan protocolar es el problema que contienen. O sea que la persona que las hace poniendo número uno no poniendo al número uno, entonces tiene el problema de esta distracción y trata de resolver los problemas con cosas que no tienen que ver nada con el asunto. Es, mientras más nos separemos de la verdad absoluta de Dios, más entramos en locura, más nos divorciamos de la verdad. Ustedes han visto personas que están divorciados completamente de la realidad, de la verdad. ¿Y qué dicen? Pues ese tipo está loco, está pensando, está diluido, tiene su mente en otras cosas, ¿verdad? Porque no conoce a Dios. O sea que mientras más conocemos a Dios, más sanidad en nuestras mentes, más alegría, más vemos las cosas, más nos podemos reír de los fallos que es el ser humano. Nos podemos reír, podemos disfrutarlo y sabemos que no lo podemos cambiar. No se metan a cambiar nadie porque no van a poder. Nadie cambia a nadie. La persona cambia porque quiere a Dios. La palabra Dios cambia. Pero uno no puede cambiar a nadie y tratar de cambiar a la persona es perder el tiempo. Para estas soluciones falsas relacionadas a lo que se piensa hay una respuesta bíblica. En cada uno de los momentos hay una respuesta bíblica. Tenemos en 2 Corintios 10, el 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia espiritual no son carnales sino poderosas. Esa es la esfera de poder divino. En Dios Padre para la destrucción de las fortalezas, que son los sistemas de pensamiento cósmico que invaden nuestro corazón. Las cinco maneras de resolver problemas falsas son partes del sistema cósmico, son pensamientos cósmicos, no son de Dios. Entonces la palabra de Dios destruye eso. Esta es la solución a estas cosas. Nosotros destruimos los argumentos con la doctrina bíblica y toda altivez. La altivez son los pensamientos cósmicos que son el punto de vista humano. Recuérdense que Satanás está en contra de Dios y está sublevado queriendo ser como Dios. Sabemos que no puede hacerlo, pero él cree que sí puede hacerlo. Entonces el problema que tiene es enorme. No lo va a rogar, pero sus pensamientos, el que le da cabida a los pensamientos de Satanás, está actuando de la misma manera que Satanás. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dice: ustedes son de su padre el diablo, porque ustedes siguen las cosas de él. Nosotros podemos seguir las cosas de Dios o podemos imitar al incrédulo siguiendo las cosas de Satanás. Siendo creyentes nos convertimos en enemigos de la cruz al hacer eso, que se levanta contra todo, contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento que es contrario a Dios a la obediencia de Cristo, y estamos dispuestos, o sea, listos con la doctrina metabolizada como fuerza instantánea de reacción. Eso es lo que quiere decir. Ya tenemos la doctrina bíblica en nuestro corazón, ya estamos listos, ya estamos armados, ya tenemos el uniforme puesto espiritual. Cuando dice estamos dispuestos, ya estamos listos. Listos, montados y armados, como dice mi querido amigo Carlos. A castigar toda la desobediencia una vez que la desobediencia de ustedes sea completa. Entonces tenemos que nuestra obediencia se completa a través de la palabra de Dios. Y no hay otra manera, no existe otra manera. Y así se prueba el cristiano, creciendo y aplicando, creciendo y aplicando. Después entramos en el examen de prosperidad, al cual todos nosotros vamos a pasar. No hay uno de nosotros, algunas personas dicen, la prosperidad es un examen. No, hombre, que venga ese examen, dice la persona. Que me caigan los millones. Pero es un examen. Y existen dos categorías de examen de prosperidad. El examen de prosperidad individual, en el cual alguna forma de éxito cambia a la mayor prosperidad de la doctrina. En otras palabras, la persona canjea la prosperidad temporal por la bendición o prosperidad eterna. La doctrina bíblica produce bendición eterna, produce prosperidad eterna. Las cosas de este mundo son temporales. ¿Te moriste ya? ¿Ya se acabaron? O sea que el que persigue lo temporal con la excepción de lo permanente está cometiendo un error enorme, ¿verdad? Porque la eternidad es grandísima, mientras que lo de aquí es un poco cortito, un poquito de tiempo nada más. Fíjense qué rápido pasa el tiempo. ¿Quién les iba a decir que iban a tener esta edad cuando tenían 10 años? Se preguntaban, ¿dónde voy a estar yo en el año 2000? Pues iban a estar aquí en la iglesia. Nadie me lo hubiera dicho. Pero incrementando, todos nosotros. El examen de prosperidad colectivo es el otro. En este examen, una ciudad, un estado, una nación o grupo llega a ser muy próspero, y el creyente que comparte esta prosperidad puede llegar a ser distraído de la doctrina, seducido y separado del plan protocolar de Dios. O sea que esa prosperidad distrae. Tener mucho dinero distrae, especialmente si la persona no está con los ojos puestos en Cristo. ¿Por qué? Porque ya es para hacer todas las cosas de este mundo, porque aquí sí hay cosas que ver en este mundo. Y con dinero se ve muchísimo, muchísimo, ¿cómo no? No, no alcanza el tiempo ni el dinero para ver todo lo que hay que ver. Con eso les digo todo. Pero es la manera en que Satanás tiene a las personas de mucho dinero fuera, completamente fuera de la palabra de Dios. Y victorioso, y le enseña más y más y más. El examen de prosperidad colectivo muchas veces llega a suceder cuando se combinan las tres categorías del destino manifiesto de las cuales hablé la vez pasada. Este destino manifiesto, tenemos un ejemplo clásico con los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen la prosperidad máxima bajo ese destino manifiesto, que es aristocracia con tierra, terratenientes. Se le llama la aristocracia con tierra porque son los terratenientes. Las personas han venido a los Estados Unidos para obtener tierras. Una vez que obtienen tierras, viene la prosperidad. El complejo industrial, que ayuda en la prosperidad porque da el equipo necesario para explotar a lo máximo lo que se tiene, y una frontera sin desarrollar. O sea que están por excelencia todo lo necesario para que un país se desarrolle a lo máximo. Y libertad. Tiene que tener libertad de religión, libertad de culto. Entonces, cuando estas cosas se cumplen, la sociedad entera llega a ser muy hedonista. Y vimos que el hedonismo es la doctrina cósmica que proclama como su fin supremo en la vida la consecución del placer, la búsqueda desesperada del placer, haciendo del placer la función principal de la vida. En los años 20, lo estamos viendo ahora también, porque en la prosperidad que hubo en los, se llamaban aquí los Roaring Twenties, no sé si ustedes han oído esa expresión. Roaring es como ruge, los años 20 rugientes se llamaban, como ruge un león, porque había millonarios por todos lados, la champaña estaba por todos lados, todo el mundo hacía y se divertía. Imagínense en esas épocas tener dólares, estar protegidos por los Estados Unidos, la gente viajaba al mundo que estaba casi sin desarrollar en los años 20, y eran los reyes absolutos de todo. Cuando iba un americano a algún lugar era como un rey, porque llevaba dólares en cantidades industriales. Pues el hedonismo es la autoindulgencia, es la búsqueda del placer excluyendo la doctrina bíblica, o sea que contiende que la responsabilidad moral se llena con la gratificación de la búsqueda del placer. O sea que la búsqueda del placer excluye las prioridades de la integridad, tanto en el establecimiento como en la vida cristiana. O sea que estas personas comienzan a perderse. Resulta que hay tanto dinero hoy en los Estados Unidos, hay tantas personas que viven. Miren, todas las personas de este cuarto aquí viven mejores que vivían los reyes del Antiguo Testamento. No tiene que ser ni del Antiguo Testamento, en épocas medievales viven mejores. Una persona hoy en día tiene carro, tiene aire acondicionado. Esa persona en las épocas tenían reyes, pasaban calor, tenía que tener 4 o 5 personas abanicándolas, pero el abanico que les daban era abanico caliente, solamente que circulara. Nosotros tenemos aire acondicionado. Ellos, para buscar agua fría, tenían que mandar a una persona lejísimo, o tenían que tener un lugar allá en las montañas, pero entonces hacía mucho frío, pero preferían el frío. Pero nosotros podemos agua potable en la casa, allá había que buscarla. Se dan cuenta, hay una cantidad de cosas impresionantes. Electricidad para ver de noche, allá no, tenías que oler el humo de la antorcha. O sea que hay muchas cosas que no había colores de ropa, no había televisión, no había entretenimiento como hay hoy en día. O sea, todo era más costoso. Las personas muy, muy, muy pudientes tenían muchos, muchos esclavos para hacer todo lo que necesitaban. Ellos eran los que mandaban, pero de todas maneras, en las noches donde había calor, no podían dormir muy bien. Nosotros sí. Calor o no calor, prende el aire acondicionado, vieja, abajo ponlo a 70 que duermo como lirón. Así es. Entonces, el examen de prosperidad colectivo reta a toda la sociedad completa a escoger entre la voluntad, entre la verdad y el hedonismo. Eso es lo que sucede. Todo creyente tiene que pasar el examen de prosperidad antes de llegar a la madurez espiritual. ¿Oyeron eso? Eso es importante que lo pongan, porque parte de llegar a la madurez espiritual, que es la tercera etapa, es el examen de prosperidad. O sea que espérenlo, ¿okay? No lo esperen sentado, tiene que hacer algo ustedes también, pero no a sentar para que me lleguen, no, es otra cosa. Van a ser prosperados en el área que más satisface a cada una de las personas, porque es prosperidad divina. La prosperidad no puede traer felicidad separada de la función de la residencia y del ímpetu del creyente en la esfera del poder divino, que es equiparado con ¿qué? Con la plenitud del Espíritu Santo. La persona tiene que estar en la plenitud del Espíritu Santo. Y la prosperidad es la distracción más sutil de la vida en la esfera del poder divino. O sea que nuestra capacidad siempre tiene que preceder nuestra prosperidad. Si no tenemos la capacidad y tenemos prosperidad, olvídenlo, que esta persona fracasó y optó por lo temporal y no por lo permanente, por lo eterno. O sea que la única protección que nosotros tenemos para pasar este examen es la autoestima espiritual. Si no hay autoestima espiritual, no podemos pasar el examen. ¿Se da cuenta? Porque la autoestima espiritual se da cuenta de que Dios es lo principal, que hay un estado eterno que es superior a lo temporal, que hay algo más grande que lo que nosotros tenemos, que la tierra es un puntito, que la creación de Dios es enorme, que Él es el que lo tiene todo, que nosotros estamos siendo probados en este puntito como pulguitas que somos para ver si estamos con Dios o no. Es lo mismo que un hombre espera que su mujer le sea fiel. Por eso sacaron una película que dice Indecent Proposal, que un hombre le ofrece $1,000,000 al marido para que estuviera la mujer de él con otra persona. No sé cómo es porque no la vi, no me interesó verla, pero es lo mismo. ¿Por cuánto puede ser seducido el cristiano? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Cuánto dinero se requiere para que el cristiano sea seducido? Puede ser con dinero, ¿se dan cuenta? Entonces el cristiano puede ser seducido con las cosas de este mundo, con los placeres de este mundo, seducido de lo que es importante, de la integridad de estar con Dios. Entonces la prosperidad no puede ser acompañada por la felicidad, a menos de que el creyente tenga la autoestima espiritual. La autoestima espiritual nos indica que nosotros ya hemos llegado a cierta madurez espiritual, y en esa madurez espiritual nosotros conocemos mucho más profundamente lo que es Dios, qué y quién es Dios, su fidelidad, ¿verdad?, su veracidad, su inmutabilidad, ¿okay?, su justicia, todo lo que Él tiene lo conocemos nosotros. Entonces la cuestión es enfocar en las cosas de este mundo o enfocar en el perfecto. El mundo es imperfecto y todo lo que ofrece es imperfecto. Lo que pasa es que a medida que desarrollamos nuestra mente, nosotros creemos que esto sí es verdadero, esto sí es sabroso, ¿verdad? Es lo mismo que para un niñito Walt Disney. Walt Disney es un mundo de fantasía. Para el niñito la goza. Pero aquí nosotros tenemos nuestros Walt Disney que prepara a Satanás mucho más, claro está, más sutiles y mucho más sofisticados, correcto. Mucho más sofisticado para nosotros, porque nosotros somos más inteligentes que un niñito. Ah, no, al niñito lo están engañando. Sí, mijito, eso son cosas nada más, ¿verdad? Pero nosotros caemos en el más grande, en la mentira más grande, porque Walt Disney es una mentira. Eso de Mickey Mouse, y Mickey Mouse sí está bien para divertirse, pero el niñito sí lo cree y ve a Mickey Mouse y ve una cantidad de cosas. Pero nosotros tenemos también nuestras distracciones. La cuestión es tener a Dios primero en nuestras mentes para que eso no sea y no nos descarrile. Ahora, si tenemos a Dios primero y ponemos nuestras prioridades alrededor, organizamos nuestra vida alrededor de nuestra primera prioridad, entonces podemos disfrutar de esas cosas. Sí, las puede disfrutar divinamente bien. Y le está dando gracias a uno a Dios de permitirlo de disfrutar de esas cosas. ¿Por qué? Porque uno tiene a Dios primero. Tiene capacidad para disfrutar, en otras palabras. Vemos que el sistema cósmico puede ofrecer éxito, sexo, fama, riqueza, promoción, prosperidad social y profesional. Pero todas estas cosas no tienen felicidad en sí mismas. Y usted produce su propia miseria cuando se embarca en ellas sin Dios. Meterse en esas cosas sin Dios, sin los reglamentos de Dios, sin los parámetros divinos, es atroz. Es desperdicio, ¿eh? Desperdicio de tiempo. Es falta ya el tiempo que nosotros perdemos en eso, no glorificamos a Dios. Entonces el examen de prosperidad es vitalmente necesario antes de alcanzar la madurez espiritual. Vitalmente necesario, ¿por qué? Porque Dios nos va a bendecir. Dios no se puede negar. Él dice que va a haber una bendición y todo lo que tocamos va a tener éxito. Lo dice. Él no los dice a nosotros, sino los dice es verdad. Entonces nosotros vamos a tener un examen relacionado con ese éxito. Vamos a tener un examen relacionado con la prosperidad. Pasar este examen consolida la escala de valores del creyente. ¿Ok? ¿Lo están viendo? ¿Cuál es mi escala de valores? El hedonismo, la persecución de la felicidad y de la pachanga y de la comida y de las invitaciones y de la parte social y de los viajes y de los lugares turísticos, y que quiero conocer a París, que quiero conocer a Roma, que quiero conocer, vengo para aquí, a Luxemburgo. ¿Dónde vienes? Vengo de París. ¿A dónde vienes? Vengo. ¿Para dónde vas? Voy a Australia porque me hace falta ver a los canguros en su estado normal antes de morirme. O sea, y si hay más dinero, más puede ver, mucho más. O la persona quiere poder, poder y poder. Acaba de hacer una cosa extraordinaria con todo el dinero, porque ya una persona que quiere poder es una persona que tiene mucho dinero. Ahora ya no quiere el dinero, nada más quiere poder, quiere agarrar las riendas. La persona que tiene todas esas cosas no necesita eso. Ese examen consolida la escala de valores del creyente, haciéndolos consistentes con el plan protocolar de Dios. O sea que Dios, por un lado, nos permite el examen, las pruebas difíciles, pruebas duras, pueden ser de salud, pueden ser de pérdida, pueden ser de cualquier clase de cosa, ¿verdad? Pero eso es un lado nada más. El otro, claro está que cuando estamos en esas circunstancias, nosotros aplicamos a Dios y pedimos a Dios y rogamos. Pero cuando nosotros tenemos prosperidad, Dios, no, ahorita no tengo tiempo, tengo una fiesta, una pachanga enorme, y va a ir fulanito, mecanito, parejanito y solanito. Imagínate, y va a ir solanito de tal, oh, fulanito de tal, ah, oh, qué envidia. O sea que estamos haciendo lo que no es. Ahí está, estamos entonces, si podemos a Dios primero, consolidando la escala de valores. Y la escala de valores es la escala de valores divino, que es extraordinaria. Al consolidar esa escala de valores y haciéndolos consistentes con el plan protocolar de Dios, estabiliza las prioridades correctas de la vida y le da capacidad para disfrutar y disfrutar a plenitud la prosperidad. O sea que nosotros podemos disfrutarla siempre y cuando tengamos lo primero, lo número uno y número uno. Para tenerlo número uno durante el periodo de prosperidad, tenemos que tener lo número uno antes de la prosperidad. De otra manera no podemos pasar. Pasar a este examen significa que el creyente maduro recibe la máxima prosperidad de Dios, las bendiciones más grandes para el tiempo y la eternidad. Las dos. Vemos que si usted es infeliz en medio de la prosperidad, quiere decir que usted ha fallado uno de estos exámenes. O sea que nosotros mismos, la palabra de Dios nos deja saber que nosotros mismos vamos a saber si nosotros fracasamos el examen. En otras palabras, si nosotros estamos haciendo algo y decimos, carambas, no ha debido ser esto. Ya nosotros sabemos que ya no pasamos el examen. Porque la plenitud del Espíritu Santo y la prioridad número uno nos permite disfrutar lo que hacemos. ¿Okay? En otras palabras, ustedes pueden disfrutar una comida extraordinaria en Maxim's. Si están llenos del Espíritu Santo, tener la prioridad número uno y hecho su debido tiempo. ¿Por qué no? Es delicioso. Gracias a mi Dios Todopoderoso que me deja tomarme una copita, solamente un vasito de Chateau Lafite Rothschild. De $200, una copita. Está bien, si esa es la prosperidad, disfrútala, pues no tiene nada de malo. Qué maravilla, sabiendo que es de Dios. Pero si uno lo hace sin tener a Dios y sin la plenitud, ido. O si la parranda que nos vamos a dar no nos permite venir a conocer a Dios al día siguiente, que es la prioridad número uno, hicimos lo que no era. Metimos la pata, no estuvimos en lo que estuvimos. Entonces, eso es uno, la llaman en la guerra un scrimmage. Un scrimmage, ¿saben lo que es? Un scrimmage es una pequeña contienda bélica. O sea, hay una guerra y sale un grupito de reconocimiento y se cuenta con otro grupito de reconocimiento y ¡pata!, se entran a balazo. Hay una, la guerra no la ganó nadie, pero es una pequeña escaramuza, se llama. Escaramuza, scrimmage. Entonces, es una pequeña guerra, una pequeña guerrita entre dos fuerzas opuestas. Todo esto es necesario, pues nosotros tenemos que estar al tanto de esto para nosotros poder aplicar estas verdades espirituales a estos exámenes. Estos exámenes son importantísimos para nuestra vida espiritual. Si los pasamos, nuestro músculo espiritual se ha incrementado. Nuestras prioridades están correctas. La felicidad de nosotros proviene de Dios, no proviene de las cosas de este mundo. Nos permite disfrutar las cosas de este mundo, pero lo que nos permite disfrutar las cosas de este mundo es la felicidad de Dios que tenemos en nosotros. Ahí está la diferencia. O sea que nosotros no buscamos la felicidad en las cosas de este mundo, nosotros tenemos la felicidad de Dios en nosotros y ese es el motivo por el cual disfrutamos las cosas de este mundo. Vemos que cuando usted tiene la misma felicidad en la adversidad que tiene la prosperidad, quiere decir que usted ha pasado el examen. O sea, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Eso es humano. La verdadera cosa es con dinero o sin dinero hago siempre lo que Dios quiere. Eso es divino. Y el que hace siempre lo que Dios quiere está feliz, siempre feliz. Entonces, si usted aprueba cualquiera de estos exámenes, usted retrocede. Aprobarlos quiere decir retroceder espiritualmente, vuelve y juega, en otras palabras. Si usted pasa estos exámenes, acelera su crecimiento espiritual para llegar al examen de evidencia. Una vez que la persona ha pasado estos exámenes del ímpetu, ahora está preparado. No quiere decir que inmediatamente que lo pasa, inmediatamente va a venir el otro. Puede ser un periodo de 5, 6, 10 años. No sabe uno cuánto tiempo se va a demorar. ¿Por qué? Porque requiere crecimiento espiritual para pasar a la madurez espiritual. Imagínense ustedes que la madurez espiritual es el estado normal del creyente. Del creyente que está con Dios, es el estado normal. La vida espiritual de un hombre maduro es como Dios quiere que la persona viva. y es el estado normal de un creyente que ha crecido espiritualmente. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que nosotros crezcamos, que lleguemos a la madurez espiritual, a la plenitud de un hombre maduro, ¿verdad? Entonces ahora lo que vamos a ver es este examen de evidencia, y es la doctrina del examen de la evidencia, porque es una cosa especialísima, y esto ya tiene que ver con otras cosas. No es como el examen del ímpetu, se dirige a ciertas vicisitudes. Esto tiene que ver con otras pruebas, las pruebas son diferentes aquí, en este examen, porque ya entra un marco mayor. La prueba esta de la de evidencia, que tiene que ver con la madurez espiritual, entra a un plano mayor que no tiene que ver tanto con uno, sino con lo que es el Padre, con lo que es Dios. Es una cosa diferente. Tiene que ver con el conflicto angélico, y el examen de evidencia tiene que ver con el conflicto angélico. Ya es carta mayor, en otras palabras. El examen de evidencia es la interrogación por parte de Satanás de cada testigo presentado por Dios en el juicio histórico de los ángeles caídos. ¿Oyeron eso? Ahora, tenemos ahí algo mayor. Dios nos escoge a nosotros como creyentes maduros para ser presentados en el tribunal, para ser interrogados por Satanás. De nuevo se lo voy a decir, el examen de evidencia es la interrogación por parte de Satanás. Tenemos la fiscalía, que es Dios, y la defensa, que es Satanás. La defensa es el porque está fuera de la ley en este caso, y es la interrogación por parte de Satanás de cada testigo presentado por Dios en un juicio. El fiscal llama a sus personas para interrogarlas, ¿verdad? O sea que el fiscal tiene pruebas específicas que dar, y el abogado defensor también tiene pruebas específicas. Entonces el abogado defensor puede traer al asiento, puede traer una persona que le favorece su caso, y Dios trae al asiento las personas que favorecen su caso. Las únicas personas que son llamadas a este juicio son los creyentes maduros, llamados por Dios, no por Satanás. La mayoría de los creyentes que no han crecido espiritualmente son llamados por Satanás. ¿Oyeron eso? O sea que Satanás presenta al creyente que no ha crecido espiritualmente, que ha sido salvo, y lo llama a la silla para que sea testigo de Satanás. ¿Este está salvado? ¿Te siguió? No. Tú eres un Dios injusto, porque a mí me has condenado, ¿verdad? Pero todos estos hijos tuyos lo han hecho, ellos han hecho lo mismo que yo he hecho, ellos han escogido y han hecho de su vida lo que han querido, no han seguido otros caminos. Entonces dice, un momentito, fulanito de tal, ese fulanito de tal es un creyente maduro, fulanito de tal, llama a Dios, que nos use a nosotros como testigos, fiel testigo de Dios. Miren, estamos hablando ahora de cosas tan grandes, que son especialísimas, ¿eh? Y todo es hecho con la plenitud del Espíritu Santo, y todo es hecho con, no es para nuestra gloria. Imagínense, nosotros estamos llamados para el privilegio de atestiguar por nuestro Dios. Es como lo hizo Job, que, y lo vamos a ver, tenemos una cantidad enorme de datos para esto. Este testigo es presentado por Dios en el juicio histórico de los ángeles caídos. Y aquí nos terminamos, porque se nos acabó el tiempo. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos das de poder acercarnos a ti y de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.